En el programa de hoy, tras el terremoto en Myanmar, la gente necesita de todo, pero sobre todo paz, dice el presidente de la Conferencia de Obispos. Exige el cese al fuego en la guerra civil, que continúa a pesar de la tragedia que deja más de 1.700 muertos, según las autoridades del país.
En Gaza, ante la falta de acuerdos entre Israel y Hamás para el cese al fuego, sigue la ofensiva israelí contra los terroristas para presionarlos a entregar a los rehenes, que llegan a 59 y de ellos al menos 24 vivos.
Venezuela tendrá su primera santa, la madre Carmen Rendiles. El Papa aprueba su canonización.
500 sacerdotes ministros del perdón que absuelven pecados especiales se reunieron en el Vaticano para las celebraciones del jubileo de los misioneros de la misericordia.
En Argentina marchan para reclamar por los derechos de los niños por nacer, la protección de las madres y la dignidad de los adultos mayores. Hola, Natalie, comenzando la semana.
Así es, Eddie, y es un gusto estar nuevamente contigo y con los televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias con información sobre las operaciones de rescate tras el reciente terremoto en Myanmar, en el sudeste asiático. La cifra de muertos se sigue elevando. Veamos.
Este es el momento en que una madre y su hijo son rescatados vivos de un hotel derrumbado por el terremoto de magnitud 7,7 del viernes pasado en Myanmar. Durante la madrugada de este lunes, el equipo chino de búsqueda y rescate halló también a tres sobrevivientes más en la antigua capital Mandalay. Las autoridades estatales confirman al menos 1.700 personas fallecidas. En tanto, el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, Movimiento Pro Democrático en contra de la Junta Militar y que controla partes del país, dice que son cerca de 2.500 muertos. La Junta Militar de Myanmar declaró 7 días de luto nacional hasta el 6 de abril, mientras los equipos de rescate continúan su búsqueda en condiciones dramáticas, cavando incluso con las manos desnudas y altas temperaturas. Este lunes recuperaron el cuerpo de un monje bajo los escombros de un monasterio en Mandalay. De los 270 monjes que estaban realizando un examen, 70 lograron escapar, pero 50 murieron y 150 están desaparecidos. El terremoto dañó también la Catedral de San José en la ciudad de Taungi, en el centro del país. La arquidiócesis de Taungi comunicó la noticia con un anuncio de emergencia en las redes sociales. En entrevista con Vatican News, el cardenal Charles Bo, presidente de la Conferencia Episcopal de Myanmar, llamó a las autoridades a brindar ayuda humanitaria urgente, que se permita el acceso sin trabas a las poblaciones afectadas y se acuerde un cese del fuego por parte de todos los grupos en conflicto. La gente necesita de todo, pero sobre todo paz, señaló. Desde hace 3 años gobierna en Myanmar una junta militar que tomó el poder por la fuerza en un golpe de Estado. Los conflictos no cesan desde entonces. Según informa el diario español El País, el gobierno de unidad nacional, formado por políticos y activistas pro-democracia contrarios a la junta militar en el poder, denunciaron que el ejército reanudó los bombardeos sobre algunos pueblos controlados por milicias opositoras, a pesar de la catástrofe. Además de Myanmar, el terremoto afectó a Tailandia, Vietnam y China. En China, un video de vigilancia muestra a 2 enfermeras en el centro de maternidad de un hospital protegiendo a bebés durante el terremoto en la ciudad de Ruili, en la frontera con Myanmar. Una de las enfermeras hizo todo lo posible para estabilizar las cunas, mientras otra sostenía fuertemente un bebé en sus brazos. Solo podía pensar en los bebés, porque nosotros podemos movernos, pero ellos no. Hicimos todo lo posible por protegerlos a todos.
Aunque no me he casado, siento que estos bebés son mis hijos. Hice lo que debía hacer.
En el texto del Angelus preparado por el Papa Francisco para este 30 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma, el pontífice invitó a seguir rezando por la paz y manifestó su cercanía con las poblaciones afectadas por el terremoto en el sudeste asiático.
Dirigimos la mirada hacia Tierra Santa, donde la falta de acuerdos entre Israel y Hamás para un cese al fuego sigue poniendo en peligro la vida de los civiles en Gaza y de los rehenes en el territorio.
Este fin de semana, integrantes de la Media Luna Roja y de la ONU terminaron de desenterrar los cuerpos de 15 de sus miembros. Para Jonathan Wittal, jefe en Gaza de la Oficina para Asuntos Humanitarios de la ONU, esto es un horror absoluto.
Los trabajadores sanitarios nunca deberían ser un objetivo y, sin embargo, hoy estamos aquí desenterrando una fosa común de socorristas y paramédicos. Sus vehículos, sus ambulancias, los vehículos de la ONU, los vehículos de la defensa civil están aplastados y tirados, cubiertos de arena a nuestro lado.
El ejército israelí admitió el ataque al pensar que se trataba de Hamás. Señalaron que el 23 de marzo detectaron varios vehículos sospechosos sin señales de emergencia, cuyo desplazamiento no estaba coordinado. El 29 de marzo, familiares de los rehenes se congregaron en Tel Aviv para seguir exigiendo al gobierno la liberación de sus seres queridos. Según el foro de rehenes, quedan 59 en manos de Hamás. Se cree que solo 24 estarían vivos.
Terminar la guerra es la única manera de salvar vivos a los rehenes, la única manera de dar a las familias de los rehenes, a los caídos, la poca justicia que les debemos.
El domingo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que aumentará la presión sobre Hamás para que libere a los cautivos. Dijo que se continuaba negociando bajo fuego, sin mencionar más sobre una propuesta egipcia aceptada por Hamás.
Hamás se desarmará. Sus dirigentes podrán salir. Velaremos por la seguridad general en la Franja de Gaza y permitiremos la realización del plan de Trump, el plan de migración voluntaria. Ese es el plan.
Este domingo, musulmanes en Jerusalén y en Gaza cerraron su mes sagrado, en el que también se ora por la paz. Mientras que en otro lado de la franja, varias mujeres lloraron a sus familiares muertos por la ofensiva israelí.
Ahora llevamos la mirada a Venezuela, que tendrá su primera santa, la Madre Carmen Rendiles. El Papa aprueba su canonización. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta más sobre esta alma santa.
El mundo de hoy tiene una imagen extraña de la santidad. Para algunos, los santos son figuras lejanas, medievales o estatuas que solo acumulan polvo en las iglesias. En Caracas, sin embargo, una mujer santa caminó las calles de la ciudad en pleno siglo XX. Se trata de la beata Madre Carmen Rendiles, una caraqueña común y extraordinaria, de quien hoy sus compatriotas pueden aprender más gracias a un nuevo documental.
Pero, ¿quién fue Carmen Rendiles?
En medio del caos y del bullicio caraqueño, los restos de una beata venezolana reposan en uno de los colegios que fundó junto a su congregación. La Madre Carmen Rendiles es para sus hijas espirituales y para todos los venezolanos un ejemplo de entrega generosa y un testimonio de servicio desinteresado a los que más lo necesitan.
La Madre Rosa María Ríos, superiora general de las Siervas de Jesús, conoció personalmente a la Beata Rendiles, quien dejaría una huella permanente en su vida por su cercanía, su bondad, su amor a Dios y su sentido del humor.
Estando también de joven durante este año, mi hermana mayor se enamoró y yo quise que trajera a su novio para que Madre Carmen lo conociera. Y Madre Carmen le preguntó a ella, ¿y tú no quisieras ser religiosa? Lo que no me dijo a mí nunca, se lo dijo a mi hermana. Y después Madre Carmen también se respondió ella misma, ya veo que no, ya estoy viendo, ¿no?, que no vas a ser religiosa.
Esa era la Madre Carmen, una venezolana normal, una mujer de su época. A pesar de nacer sin su brazo izquierdo, esto jamás le impidió hacer cosas grandes por Dios y por Venezuela. Un ejemplo que la Madre Ríos considera puede ser imitado por todos los venezolanos.
Entonces sí quiero decirles que con el trabajo que tienen, con la enfermedad que sufren, con las desavenencias de nuestra vida, con las alegrías que también las hay, con la vida cristiana que todos podemos vivir en esa cercanía a nuestra iglesia, sí podemos ser santos. Lo importante es encontrar a Dios allí en esa enfermedad, encontrar qué quiere Dios porque permitió en tu vida este no tener el dinero suficiente para... ¿Qué quiere Dios porque permitió en tu vida una calumnia o permitió X problema, X obstáculo. En una palabra, yo les invitaría a transitar con elegancia, no cabizbajos, por los caminos que Dios nos va marcando.
Hoy más que nunca se hace necesaria la difusión de la vida heroica de la Beata Madre Carmen Rendiles. En Venezuela, sus compatriotas tenemos mucho que aprender de una mujer que amó hasta el extremo a Dios y a su prójimo. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Y en Argentina, una nueva marcha por la vida se realizó para reclamar por los derechos de los niños por nacer, la protección a las madres y la dignidad de los adultos mayores. Nuestro corresponsal Matías Boca estuvo allí.
En Buenos Aires, la convocatoria se realizó en Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, con el lema Argentina es provida. La marcha por la vida busca trasladar en las calles la convicción de que la vida es un bien que merece ser protegido, como lo establece la Constitución Nacional Argentina, y que no deben existir normas o disposiciones que pongan reparos o condiciones a su defensa.
Queremos expresar que hay persona humana y vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural, y por lo tanto rechazamos toda forma de violencia hacia alguien indefenso como es un embrión. Puede haber muchas razones que verdaderamente hacen difícil llevar un embarazo adelante, pero creemos que nunca la muerte es el camino para solucionar un problema, sino la solidaridad, la ayuda, el pedido de ayuda, la fraternidad. Estoy viendo, sí, una característica de la Argentina, que siempre fue un lugar pro vida, que recibió inmigrantes, que asentó las bases para que las familias pudieran constituirse, y por lo tanto veo ese legado tan hermoso como es ser pro vida, pro familia, porque verdaderamente es ahí donde las personas nos desarrollamos, no aisladamente, no de un modo solitario, sino en comunidad, en familia, en comunidades de vida y de amor, y por eso también veo presente y esperanza, ¿no?
Las organizaciones que movilizan esta manifestación multitudinaria, pública y abierta, en favor de la vida humana y de la familia, destacan que el objetivo es seguir promoviendo la cultura provida, buscando que la vigente ley del aborto sea derogada.
Argentina es un pueblo provida, lo ha probado todas las encuestas que hemos tenido, 75-80% de los argentinos no queremos aborto, el argentino es una persona solidaria, lo hemos visto recién en las catástrofes que hemos tenido en nuestro país, y no queremos atentar contra la vida de nadie, mucho menos contra la vida de un indefenso. Argentina tiene que ser un faro para el mundo, así como lo hemos rechazado el aborto en el 2018, tenemos que derogarlo inmediatamente y ser ejemplo para el resto de las naciones. Nos llevamos esperanza y alegría, alegría por ver a tanta gente, ver cada vez más gente marchando en las marchas por la vida. Además, tenemos mucha gente joven, lo cual es muy bueno porque ellos son nuestro futuro, van a ser los que van a seguir con esta lucha el día de mañana, y también nos llevamos esperanza. Tenemos cada vez más gente en las marchas y también tenemos cada vez más presencia de políticos argentinos que nos acompañan en este sentir del pueblo y nos dan la esperanza de que muy pronto tal vez podamos derogar esta ley terrible.
La movilización culminó en la Plaza Rubén Darío, junto a la Facultad de Derecho, donde se realizó el acto central.
Los jóvenes están presentes acá en esta marcha porque defendemos el derecho a la vida y queremos que cada familia pueda tener a su bebé, porque sabemos que los bebés nacen desde el momento de la concepción. Esta marcha nos llevamos la alegría y la esperanza de que hacemos todos los años esto, que sabemos que en algún momento, si lo seguimos haciendo con perseverancia, puede llegar a cambiar.
Nosotros, los jóvenes, nos llevamos la alegría, la esperanza de poder ver una Argentina provida, de poder ver a los niños marchando junto a nosotros, a las familias unidas.
Varias ciudades se sumaron a la iniciativa. Resistencia Chaco, San Fernando del Valle de Catamarca, Mendoza, Río Grande, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero, la provincia de La Rioja, General Alvear en Mendoza y Comodoro Rivadavia en Chubut. Las marchas por la vida representan el sentido popular de los argentinos que aman la vida en todas sus etapas, que quieren la protección de los niños y de la familia. Esos son los valores que se defienden siempre para ser la voz de los que no tienen voz.
Una verdadera multitud nuevamente salió a las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta ocasión, una nueva edición de la Marcha por la Vida, la décima, la ola celeste, abrazando la vida, abrazando la familia, abrazando los valores. Una multitud que alzó sin lugar a dudas la voz. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, a 13 días de la segunda vuelta electoral en Ecuador, los candidatos Daniel Noboa y Luisa González luchan por el 12% de los indecisos. Tendremos un análisis de la contienda.
Además, 500 sacerdotes ministros del perdón para pecados especiales se reunieron en el Vaticano para las celebraciones del jubileo de los misioneros de la misericordia.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Falta menos de un mes para la segunda vuelta electoral en el próximo 13 de abril. Se debate en la presidencia el actual jefe de Estado Daniel Noboa y la abogada Luisa González. En debate público midieron sus propuestas contra el crimen, la corrupción y la mejora de la economía. Los candidatos de los movimientos Acción Democrática Nacional y Revolución Ciudadana también deben enfrentar otro tema básico como es el respeto de los derechos fundamentales en torno a la vida y la familia. Para darnos un análisis del panorama electoral, estamos conectados con Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Espíritu Santo y miembro del colectivo Sociedad y Familia de Ecuador. Héctor Yepes, es un gusto tenerlo en EWTN Noticias. ¿Cómo ve el panorama electoral?
Es un panorama muy atípico en el Ecuador. ¿Por qué? Porque venimos de una primera vuelta en la que ambos candidatos finalistas ya concentraron el 88% de los votos. Tanto Luisa González como Daniel Noboa pues quedaron casi en un empate de 44% en la primera vuelta. Es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos prácticamente ya tomaron su decisión, por lo que se está disputando ahora es apenas un 12% del electorado. Entonces, es una disputa muy reñida. Parte de ese 12%, pues obviamente al no haber votado en la primera vuelta por ninguno de los dos, pues no son sus candidatos favoritos. Y parece que estamos en una competencia de antis. Por un lado está el anticorreísmo, que está en contra de la candidata Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, pero por otro lado también hay un segmento que se opone al gobierno actual, podríamos hablar de un cierto antinovoísmo, y entonces hay que ver qué pesa más, pero es muy difícil predecir el resultado de esta segunda vuelta en el Ecuador por la situación tan atípica en que se da esta elección.
Héctor, Daniel Noboa ha sabido diferenciar su imagen de candidato del de presidente de la República.
Yo veo muy difícil eso, porque siempre cuando un presidente de la República es candidato a la reelección, parte de los temas de la elección es un juicio sobre el gobierno como tal. Esto más allá, por supuesto, de los temas jurídicos, pero desde el punto de vista electoral, sin duda, uno de los grandes ejes de esta elección es la evaluación al gobierno, como ocurre en toda reelección.
Así es, sí. Y la primera vuelta definió la composición del Congreso de la República. Sea quien gane, ¿cómo sería la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo a la hora de acordar, por ejemplo, la agenda de iniciativas para discutir y aprobar?
Bueno, ahí también ha ocurrido algo muy excepcional en esta elección. Por primera vez en casi un siglo, los dos partidos políticos de Daniel Noboa y de Luisa González concentran casi el 90% de la próxima Asamblea Nacional. Eso tiene sus pros y sus contras. En cuanto al contra, pues va apenas cada uno, si suma unos votos, va a lograr una mayoría estrecha, va a tener un gran bloque de oposición, pero a favor diría que juegan dos cosas. ningún partido va a poder tener dos tercios para oponerse al gobierno, porque los números no dan. Y este umbral de los dos tercios es importante, porque solo con eso se puede destituir ministros o destituir al presidente, con lo cual habría una elección anticipada. Entonces probablemente hay una cierta estabilidad. También hay otra ventaja, si es que se utiliza por parte de los actores políticos, si mañana se ponen de acuerdo en ciertos temas, Daniel Noboa y Luisa González o Rafael Correa, que lidera ese partido, pues prácticamente podrían aprobar cualquier reforma en el Ecuador.
Héctor, y hace poco también lo conversamos por aquí, los candidatos firmaron un compromiso público por la niñez, la vida y la familia. ¿Crees que es suficiente garantía?
Nunca es suficiente en política, hay que pasar del dicho al hecho, pero es un gran paso. Y es la muestra de que se puede lograr acuerdos. Cuando hay diálogo, cuando se ponen las cartas sobre la mesa, cuando se debaten temas que le interesan de verdad a la gente, a la familia y no solo a los analistas políticos o a los partidarios, tanto Daniel Noboa como Luisa González se comprometieron a defender la vida desde la concepción, no aprobar ideologías de género en colegios, escuelas o textos educativos, no promover, por ejemplo, la adopción entre parejas homosexuales, entre otros temas. En Ecuador, yo diría, la seguridad, una gran reforma al seguro social, cómo atraer inversión extranjera, cómo mejorar la atención social en salud y educación. Y creo que esos son temas que van más allá de la izquierda o la derecha y que ojalá, ya que los dos partidos políticos que disputan esta segunda vuelta van a tener casi el control total del próximo parlamento, se logren estos consensos por el bien de las familias del Ecuador.
Así es, esperamos lo mismo. Héctor Yepes, gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias.
Llevamos la atención al Vaticano, donde 500 sacerdotes ministros del perdón que absuelven pecados especiales se reunieron para las celebraciones del jubileo de los misioneros de la misericordia. Nuestro corresponsal Paola Arriaza nos cuenta.
Los misioneros de la misericordia fueron instituidos por el Papa Francisco durante el Jubileo Extraordinario de la Misericordia de 2015 y se les otorgó la autoridad especial para perdonar los pecados que solo pueden ser absueltos por la sede apostólica. Son cuatro: la profanación de las especies, el uso de la fuerza física contra el Papa, la absolución de un cómplice de pecado contra el sexto mandamiento y la violación del secreto de confesión. Su ministerio se centra en confesar y predicar la misericordia ilimitada de Dios para todos, para hacer hincapié en la compasión y la esperanza. Uno de los sacerdotes que recibió esta misión es el padre Jay Nutulapati, misionero de la Caridad en Estados Unidos.
El Papa Francisco ha visto la mayor necesidad de reconciliación en la gente y nos ha dado este privilegio, no solo un privilegio, sino una responsabilidad espiritual, de compartir esta gran oportunidad con las personas, el sacramento, y llevar a la gente al Señor y experimentar las gracias de Dios.
The Lord and experiencing God's graces.
Este gran acontecimiento del jubileo comenzó con la celebración de las 24 horas para el Señor, una iniciativa cuaresmal de oración que Francisco instituyó para invitar a los fieles a poner en el centro el sacramento de la reconciliación. Para los peregrinos que participaron de esta ocasión en la iglesia de Santa Andrea de la Valle, fue una ocasión única para acercarse al Señor y experimentar su misericordia y su bondad.
Creo que la confesión y la adoración son importantes para que todo el mundo siga encontrando formas de conectar con Dios. Y una vez que lo haces, ya sea a diario o semanalmente, te sigue dando esa oportunidad de hablar con Dios.
Este año el Papa Francisco no pudo asistir, ya que se encuentra en recuperación en Casa Santa Marta. En su lugar envió un mensaje escrito a los misioneros, expresando su gratitud y aliento por su labor como confesores. El Santo Padre recordó que su tarea es ofrecer a las personas que soportan el peso del pecado el don del perdón de Dios y ser fuente de esperanza.
He venido muy triste a esta adoración y he entrado triste. Y he tenido la suerte, pues, de poderme confesar, de poder volver a abrazar al Señor y me ha regalado la alegría, porque yo estoy creada para eso. Y muchas veces, pues, me encuentro que no estoy siendo lo que debo ser. porque estoy triste, porque estoy alejada del Señor, pues porque peco. Y ver que el Señor me regala una mirada sobre mí de misericordia es un regalo muy grande.
Acompañados por sus familiares y colaboradores, los misioneros de la Misericordia atravesaron el sábado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. El acto jubilar concluyó con la celebración eucarística presidida por el arzobispo Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. El arzobispo recordó a los misioneros de la Misericordia que deben ser instrumentos de reconciliación, mostrando a todos cuán inmenso es el amor de Dios. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
El Papa Francisco continúa recuperándose de una neumonía en Casa Santa Marta, por eso no puede rezar el Ángelus de manera habitual. Los fieles siguen reunidos bajo la ventana en Plaza San Pedro con la esperanza de volver a verlo.
Nos despedimos escuchando los saludos y buenos deseos que le desean al Santo Padre. Hasta mañana.
Bueno, es un domingo muy especial para mí porque soy de Argentina, estoy en el patio del Vaticano, tal vez no lo podré ver, pero sé que está ahí y ya está más sanito. Y estoy igual atenta a la ventana, en una de esas se aproxima.
Esperemos que el Papa se recupere bien. Si le dieron de alta significa que está mejorando y esperemos poder verlo pronto. Vinimos específicamente para verlo, pero lamentablemente esta vez salió mal. Volveremos en otra ocasión. Ojalá nos dejen verlo pronto.
Habría sido mucho mejor si pudiéramos verlo, ya que estamos aquí, pero no podemos hacer nada. En fin, recemos por él para que podamos verlo de nuevo.
Lo vediamo un'altra volta.